particular. Hoy es viernes, hoy vamos a tener aquí, postergamos una semana su presencia por motivos de trabajo, del presidente de la ANDE, ex decano de la Facultad de Ingeniería.
Pedro Ferreira. Sí.
Fue en su momento también director del Instituto de Previsión Social y hoy al frente de la Administración de Electricidad ANDE. Viene aquí para contarnos su propuesta, porque su sincericidio incluso le valió una suerte de...
un hashtag que se volvió viral, sí. Absoluto.
Ferreira Tips.
Ferreira Tips. De hecho, hoy vos filtrás y sigue generando contenido,
sí, porque él dijo, miren, yo no les puedo venir a mentir, sí. Es la verdad, vamos a tener problemas con el suministro de energía eléctrica.
O sea, lo que dice IPS es saltar de la sartén al fuego.
Al fuego, sí. Por eso. ¿Verdad?
Pero es un buen funcionario.
Bueno, y antes de... y la gente seguramente puede comunicarse, claro, con nosotros para preguntar sobre todo.
0982-66-66-11. Les pedimos, por favor, consultas breves, concretas, concisas. Así pueden entrar mayor cantidad de
escritas.
Propuestas de la audiencia. Escritas. Tampoco en este teléfono podemos recibir llamados. Tampoco me manden videos porque no tenemos el
imposible.
Tiempo de abrirlos, ¿sí? Ni audios.
Bueno, pero queremos arrancar con un tema que también, como se dice, lo bueno de las redes sociales. Porque acerca de las redes sociales, ya Humberto Eco en alguna oportunidad habló del asunto y hay mucha gente que evita estar en las redes sociales y que tiene como deporte favorito bloquear a quienes lo critican, a quienes lo someten a una suerte de calvario de información respecto a campañas que se hacen. Para eso están los medios, para eso sirven las redes sociales. Pero las redes sociales también sirven para poder despertar inquietudes, para poder hacer denuncias cuando no se está encontrando respuesta, por ejemplo, a la violencia, al abuso contra niños desamparados. Si el director me da el ok en Noticias Paraguay, queremos que escuchen, porque nada se ve. Hay videos donde puede verse a alguien castigando a alguien, pero preferimos, por una cuestión de derechos del niño, sí, tiene 8 años.
No revictimizarlo.
Ciudad del Este, área 2. Un niño cuyo padrastro lo somete permanentemente a una suerte de torturas. Sí. Empezó una campaña en Twitter particularmente que ahora está teniendo eco, porque dice que hace rato que ocurre lo mismo. Director, por favor. Una vecina tuvo la valentía, sí, de ir a grabar el audio detrás de esta casa de madera.
Okay.
Una verdadera tortura a un niño. Y dicen que no es la primera vez.
Imagino.
El hombre es padrastro de la criatura. Y por lo que nos estaban comentando desde el lugar que hacen la denuncia, que es Ciudad del Este, uh-huh, área 2, allí viven, los vecinos están temerosos. Porque dice que el comportamiento, es lo que denuncian, es violento. Nosotros queremos...
es la prueba de eso.
Es la prueba. Y ya tenemos, porque tuvo la gentileza de atendernos, primero, a través de las redes sociales, me hicieron llegar el tema y me dice, ¿qué podemos hacer desde aquí nosotros? Y le dije, déjame, voy a ver. Sé que mucha gente está reaccionando, pero la señora...
Valeria Romero, que es de la organización Con los Niños No.
Con los Niños No. Se cortó, pero vamos a recuperar con ella. De Ciudad del Este, me dijo, no, yo tomé porque una vecina me llevó y ya hay movimiento el día de hoy.
Sí, y la pregunta porque, que muchos se van a hacer seguramente es la actitud de la madre de este chico.
¿Dónde es que estaba? Le denuncian a la mamá por supuesta complicidad. Yo tengo que hablar en esos términos.
Claro, siempre porque, casi siempre pasa
no,
eso,
me
que
consta.
Con tal de mantener la pareja, acepta no solamente el maltrato, sino la violación. Y acá lo que se trata es defender al niño, no a la madre del niño. En este caso, la madre del niño es casi cómplice de la situación.
Es lo que denuncian, por eso es que estamos tratando de tener más contactos, porque nos dice Valeria
Romero
que ahora sí, aparentemente hay de algunas organizaciones que ya llegaron.
Ahora está Valeria. Bueno, Valeria. Hola Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Menti y Oscar. ¿Cómo estamos?
Bueno, preocupados porque la gente que a través de las redes sociales, yo contacté con una persona que pidió ayuda y dijo hagan algo porque no se puede continuar así. Entonces ella me dio tu referencia y entonces aquí estamos hablando. Vos pertenecés a una organización que trabaja precisamente en defensa de los niños y contra el abuso, ¿verdad?
Sí, así mismo. Yo soy miembro fundador de una ONG llamada Con los Niños No, hace 4 años en funcionamiento, ¿verdad?
Sí.
Yo recibí esos videos, o sea, nosotros constantemente recibimos denuncias en nuestra página del Facebook. Entonces yo tomé, ¿verdad?, el atrevimiento, por así decirlo, de hacer público el video, porque no se ve el rostro del niño, pero sí se ve por la violencia en la que él está viviendo. Entonces, eso se hizo viral, ¿verdad? La denuncia fue presentada oficialmente por una vecina el día miércoles. Cuando se trata de niñez, nosotros esperamos que se accione de manera urgente. Esto no ocurrió. El día de hoy, que es viernes, ¿verdad? Disculpa, estoy cansada porque
una
privada muy grande acá. Estoy saliendo del domicilio, que es al borde del río. En realidad la fiscalía no en la orden de captura porque el padrastro se presentó en la fiscalía y él dice que hable y se junta con niños que fuman marihuana, entonces por eso él le da ese castigo. Él es el padrastro, él no es el padre biológico. La fiscalía decidió abrir una investigación. Está saliendo también del domicilio la defensora a cargo y actualmente podemos decir que se encuentra prófugo, ¿verdad? Porque él ya no volvió al domicilio, ni tampoco el niño ni la madre.
¿El niño dónde está ahora?
No sabemos el paradero del niño, ni del padrastro, ni de la madre. Sabemos que ellos trabajan en Foz de Iguazú, en un mercadito donde venden mandioca, pero nosotros no sabemos dónde se encuentra el niño actualmente. Lo que sí sabemos es que se encuentra todavía en poder de ellos, ¿verdad? Del padrastro y de la madre.
Y era, de acuerdo a la denuncia que ustedes recibieron, Valeria, era muy frecuente que lo sometieran al niño a golpes, porque yo vi un video mucho más violento.
Lo que los vecinos expresan es que el niño recibe maltratos hace 4 años, que le pega con un palo de escoba en donde ata una cuerda y con eso le somete a golpes, le desnuda, le derrama agua fría, le maltrata de una manera brutal.
Bueno, ¿y quiénes ya intervinieron? ¿Codeni, por ejemplo, intervino en principio?
La Codeni no intervino porque la denuncia fue hecha en la fiscalía por segunda vez, porque la primera vez que la vecina denunció, una vecina humilde con muchos hijos que tiene que dejar todo para poder trasladarse hasta allá, no repercutió la primera denuncia. Esta segunda denuncia tuvo una repercusión mediática, por así decirlo, sí, corrió y rápido. Claro, pero ahora mismo el autor se encuentra prófugo y no sabemos dónde está el niño, que es lo más preocupante.
Claro. Pero
yo no entiendo por qué no se emite una orden de captura internacional.
Claro, lo que yo no logro entender es la respuesta de la fiscalía. O sea, la primera denuncia evidentemente hizo caso omiso, ¿verdad? Y en la segunda denuncia, el argumento absurdo del padrastro, porque de ninguna manera se puede justificar la violencia, sea cual sea la situación del niño. Si el niño evidentemente está juntándose con otros niños y fumando marihuana o probando alguna droga, la solución para eso nunca va a ser la violencia, ¿verdad? Y se volvió a cortar. Entonces, lo que no puedo entender es que desde la fiscalía no hayan hecho absolutamente nada para proteger la integridad de este pequeño, que como bien nos dice Valeria, es sometido permanentemente a este tipo de abusos y a este tipo de castigos físicos tremendos, físicos y psicológicos.
Y esperemos que el propio Ministerio de la Niñez y la Adolescencia también intervenga, si es que de alguna manera puede, para ayudar sobre todo.
Esa es su obligación.
Tiene que hacerlo. Más allá de lo legal, de la fiscalía, etc.
Si se levantó en la categoría de ministerio, es justamente para tener la fuerza sobre otras instituciones subalternas con las que tiene que coordinar la defensa del niño.
Eso vos es fíjate categoría. Cómo es urgente el fortalecimiento de las Codenis, Euclides. No hizo absolutamente nada, pero, dice Valeria.
No, pero Codeni, ¿qué es lo que puede hacer Codeni?
Y bueno,
es una instancia en donde en general tratan de resolver, entiendo, el conflicto si hay.
Claro, pero el problema es que muchas veces, primero, no tienen a las personas más idóneas en las Codenis. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es justamente el drama que tenemos en el Paraguay, ¿verdad? Que no hay instituciones que puedan inmediatamente proteger y actuar.
Pero Codeni, ¿cuál es su alcance? A eso nomás me refiero. Creo que está Valeria para hacer. Valeria, ¿cómo cerramos esto? Aguardamos entonces información. Dijiste que la defensora ya se constituyó en la vivienda que está a orilla del río. ¿Y qué más tenés acerca del tema?
Y nada más que eso le puedo decir, ¿verdad? Que ahora mismo el autor se encuentra prófugo y así también el paradero del niño. Lo que yo espero es que se consiga una orden de captura internacional para ese hombre. Lo antes posible. Estamos hablando ya del fin de semana prácticamente y esa criatura sigue en manos de sus agresores. Ese niño puede, Dios libre, hasta morir en manos de sus agresores, porque la manera en la que él es maltratado, estamos hablando de un enfermo mental.
¿Y las autoridades, Valeria, tienen nombre y apellido?
Oscar, otra cosita que menciono es, en el Facebook, inclusive el hombre respondió que él le va a seguir pegando siempre que sea necesario. O sea, él asume e incluso está advirtiendo que le va a seguir maltratando.
Claro, evidentemente es una persona que tiene esa estructura mental de varios, que cree que los niños son su objeto de posesión, digamos, hasta que sean mayores de edad. Y nadie es dueño de nadie, por más menor que sea, y mucho menos para golpear
y nunca
a nadie.
Jamás puedes pensar que podés educar a través de la violencia. Lo que pasa es que está tan metido el tema ese. Es una cuestión cultural tan fuerte, lamentablemente, y como no hay consecuencias de eso, entonces continúa el tema. Yo siempre digo, ¿por qué reprobamos que un hombre golpee a una mujer y no reprobamos que una mujer o un hombre golpeen a un niño? Sí, es exactamente lo mismo, díganme la diferencia. Mucho peor, porque ese niño no tiene ninguna posibilidad de defenderse. O sea, vergonzoso.
Bueno, Valeria, vamos a estar atentos. Yo supongo que ya hay, es más, incluso creo que me informaron que un diputado,
Carlito Rejala, de
Hagamos. Se puso en contacto, no sé si contigo o con Bernie, la mujer que pidió ayuda aquí a través de la red social, y supongo que ahora sí se van a mover, ¿verdad?
O ya me dijiste. Yo estoy con la doctora Blanca, defensora del pueblo, desde la mañana estamos corriendo por todos los sectores, ¿verdad? La defensoría de la mujer recibió recién hoy en la orden, ¿verdad? Y yo sigo insistiendo, orden de captura internacional para este hombre que está totalmente identificado, y localización urgente del niño. Eso es lo que yo pido, por el amor de Dios.
Las autoridades tienen en su poder el nombre de este varón, también el nombre.
Totalmente, él se presentó en la fiscalía, el día de ayer estuvo conversando con la fiscal y no... Yo realmente no logro entender, dicen que el niño no tiene marcas, dicen. Pero yo no entiendo, y las marcas psicológicas, en los videos... No sé qué más pretenden realmente.
Pero escuchen, yo olvidé esta parte de la conversación con Valeria. Escuchá lo que le dijeron. ¿Cómo era que dijeron que no se nota ninguna marca en el niño? Así fue eso fue lo que...
Sí, ellos dicen que el forense no encontró marcas, solamente tiene marca de hierro en el brazo, dice, que se pueden realizar con la madre. O sea, yo no entiendo qué están esperando. Sinceramente, no consigo entender.
¿Eso dijeron en la fiscalía, Valeria?
Sí, eso dijeron en la fiscalía, y ahí fue cuando ellos emitieron la orden a la Defensoría de los Niños. Cuando nosotros nos apersonamos y exigimos como una explicación del por qué no estaban emitiendo la orden de captura. Ellos nos indicaron que fue porque no hay marcas desde el inicio y se tiene que abrir una investigación. Entonces, ¿dónde van a parar los videos? ¿Dónde van a parar los testigos, que son una infinidad de vecinos que dicen que este hombre anda armado, que es una persona totalmente desquiciada? Entonces yo la verdad no entiendo qué más hay que esperar.
Me hace, para cerrar, Valeria, me hace acordar una anécdota terrible que una vez se contó. Dice que se fue una mujer a denunciar que era golpeada por su pareja, y el que le tomó la denuncia dijo... de ella pura, él le dice.
Dios mío.
Sí. ¿Me entendés? Y vos sabés que ese no es un primer caso.
Claro que no.
¿Qué hiciste? ¿Entendés?
Alguna cosa
y me haré ella pura. Y como el niño, andá a saber qué habrá hecho. Bueno, ese, Valeria.
Sí, no, es un niño que es sumamente pobrecito, alterado. Por ejemplo, no se queda ni quieto un segundo, porque imagínate, el día y noche recibe golpes de manera tan brutal. Obviamente, él va a tener secuelas psicológicas. Es maltratado hace 4 años. A su corta edad de 8 años, ¿verdad? Pero tiene una vida en paz, no vive en paz esa criatura.
Valeria, gracias por tu tiempo, por tu aporte y tu colaboración, esperando que esto se resuelva. Muchas gracias.
Bueno, querida Valeria Romero, de la organización Con los Niños No. Quería saber qué hacen las CODEN y cuál es la función de las CODEN.
Bueno, pero antes de eso, dice que el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia recién hoy toma conocimiento del caso. Sí. Por lo tanto, yo supongo que la doctora Teresa Martínez, que ya debe estar al tanto de este tema, y alguien le habrá contado por lo menos lo que se dijo aquí, en este medio ahora, porque yo supongo que otros medios también van a hacer lo mismo, si es que ya no lo hicieron, que por favor acelere y a la gente que depende del Ministerio en Ciudad del Este le diga, ¿qué informe me pueden dar ustedes acerca del tema? ¿Cuándo comenzó esta denuncia? ¿Por qué es cierto que hace 4 años este niño soporta violencia y nadie hizo nada?
Hay que ir al barrio y hablar con todos los vecinos, claramente.
Supongo que CODENI, yo te decía, CODENI no está para...
Son atribuciones de la CODENI.
A ver.
Intervenir preventivamente en caso de amenaza o transgresión de los derechos del niño o adolescente, siempre que no exista intervención jurisdiccional, brindando, justamente ahora era, brindando una alternativa de resolución de conflictos. Además, brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas. Asimismo, habilitar entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar programas de abrigo y clausurarlas en casos justificados. No, señora. Derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia. Llevar un registro del niño y el adolescente que realicen actividades económicas a fin de impulsar programas de protección y apoyo a las familias. Coordinar con las entidades de formación profesional, programas de capacitación. O sea, es enorme la función de la CODEN.
Pero esa primera parte...
Prácticamente no cumple con ninguna.
Nada, o sea, prevenir, pero ante un hecho como este tiene que actuar la cuestión jurisdiccional. Claro. Que sería la Fiscalía, en este caso el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con la celeridad del caso.
Pero imagínate,
y en todo caso coordinar con CODEN y también educación.
Pero ¿y la respuesta, doctor?
¿Te imaginas que le dicen
la
hipotermia?
¿La hipotermia? ¿La marca psicológica?
Sí. Qué increíble.
Pero bueno. A propósito de las redes sociales, quiero aprovechar. Yo no soy muy afecto a las redes sociales porque soy un analfabeto digital. Sin embargo, me cuentan y tienen algunas cosas positivas.
¿Sí?
En algunas cosas tiene razón Humberto Eco cuando dice que es la revolución de los necios. Pues en algunos casos sí. Por ejemplo.
Este caso,
por ejemplo, es un caso positivo. Y otra cosa. A propósito de un comentario mío de la señora Carla Fabri. Me dedicó unos párrafos educada, respetuosa y pedagógica. Yo le agradezco a Carla Fabri porque aclara algunos conceptos. Uno se puede equivocar también.
Claro.
Yo puedo no estar de acuerdo. A propósito de redes sociales, iba a consultar con Juancito, pero Juancito pues sabe todo.
Sí.
Pero como al último tiempo ya tampoco te atiende, pues está muy ocupado. Entonces otras personas me pasaron ese dato. De modo que yo quiero también
reivindicar.
No, reivindicar una cuestión.
Euclides, siempre el que haya uso. Respeto hacia las opiniones del otro y el disenso en medio del respeto, está pero genial. Que vengan todas las opiniones.
No sabes lo que es la cooperación para el crecimiento del pensamiento,
pero por supuesto,
tolerante y cultural.
Crítico,
Y yo siempre sostuve, porque en algún momento alguien me preguntó acerca de qué era para mí y le dije yo es el fin del monopolio de los medios convencionales de adueñarse de las líneas de presentación de la información o de la opinión. Eso hizo que las redes sociales tuvieran una plena preponderancia. Yo aprecio por eso, de que así sea.
Hay discusiones fantásticas, pero
espectaculares.
Hay cosas muy creativas.
Pero después
hay están los otros. También hay descalificaciones, injurias, calumnias, difamación.
De todo.
Hay que reglamentar también eso al final. Hay que reglamentar. ¿Te aplica porque en el Estado de Derecho la libertad de opinión debe garantizarse. Pero el que opina agrediendo el derecho de terceros tiene que acogerse a las consecuencias de sus propias declaraciones ofensivas.
Claro, pero para eso está la ley, Euclid. O sea, yo puedo...
Pero si no está reglamentado, debo decir, claro, que yo te puedo calumniar por las redes sociales y no pasa nada.
Pero yo te puedo demandar también a través de las redes sociales.
Si te gusta que hay tantos perfiles falsos, de repente yo en vez de Juan digo que soy Pedro.
Sí. Claro, pero ahí también vos podés hacer, digamos, tener una idea clara de quiénes son trolls, quiénes son bots, quiénes son perfiles falsos y quiénes son personas con identidad reales
en campaña.
En campaña, quienes sí podés plantearles una demanda por difamación y calumnia.
Hay que hacer, ¿verdad? La gente se va a tranquilizar después.
Pero no regular.
Creo, no regular, porque
eso me parece que es peligroso.
Ahí ya se pone.
A través, o sea, no hay delitos de prensa, sino, ¿verdad? Como dice la propia ley, sino a través de los medios de prensa. Entonces, hay también leyes que te permiten a vos.
Claro, resulta que vos, un periodista, no lo podés criticar porque te dice, no, usted ataca a la prensa. No, señor. No a la prensa, a una periodista mediocre como vos.
Por ejemplo, es diferente.
Es distinto. Claro. La señora fiscal, agente fiscal.
Sí, Vanessa Candia, en el caso de este niño maltratado. ¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Estamos escuchando lo que nos denunciaba una persona bien identificada que pertenece a una organización en Ciudad del Este, donde justamente protegen a los niños. Ella se hizo eco de esta denuncia que ya tiene usted, de maltrato de un niñito de solo 8 años. Y supuestamente la respuesta que usted dio, o que dieron en la fiscalía, no sabemos si fue usted concretamente, pero en la fiscalía, cuando el padre fue, porque acudió el padrastro de este niño, en realidad es el padrastro de este niño, fue que el niño no tiene marcas en la piel. Sin embargo, los vecinos denuncian que este chiquito está siendo agredido física y emocionalmente desde hace aproximadamente unos 4 años. Y hay videos que están en las redes sociales donde uno puede comprobar fehacientemente que este niño es objeto de todo tipo de violencia por parte del padrastro y por parte de la madre también. Y en este momento no se sabe del paradero del niño, de la madre y del padrastro. Y obviamente la gente que está al tanto de la situación de este chiquito teme por la vida de este niño. Fiscala, ¿qué nos dice usted, por favor?
Y les voy a comentar, Menchi, lo que dentro de lo que pueda hablar, porque estoy manejando bastante información.
Sí.
Yo estoy en este momento con el padre biológico del niño.
Sí.
Les adelanto que el padrastro desde el día de ayer está con orden de detención y está imputado. Ahora, la madre tiene un niñito pequeño. Y es con relación a la madre lo que me gustaría que en otro momento yo pueda proporcionarle más información. Yo formulé imputación en contra del padrastro con los elementos que tengo, ¿verdad? En este caso con la inspección médica del forense que se realizó el día de ayer, y estoy aguardando aún la evaluación psicológica que también ya se le hizo.
Fiscala, la información que manejamos, porque nos la dio justamente esta señorita que hizo la denuncia, es que este señor está inubicable, está prófugo de alguna manera, y sospechaba que quizás estaría en Foz de Iguazú, donde tienen un pequeño negocio de venta de mandioca, creo. No sé si ya se emitió una orden de arresto.
Él tiene una orden de detención de la fiscalía. Sí. Con relación al señor, la fiscalía es la encargada de proceder a su aprehensión apenas lo ubique. Ahora, el niño, a estas horas, según me informa el padre, debe estar en la escuela. Y él ahora se va a traerlo porque él señala que él tiene condiciones de tenerlo.
O sea, el niño
y está como en la nosotros escuela. Él estudia a la tarde. Y él me dice que él tiene un trabajo fijo y que él tiene condiciones de cuidarlo, porque en principio se presentó una tía que quiso hacerse cargo de él, pero al estar el padre, considero que si se verifica que él tiene condiciones de tenerlo, ahora de repente puede llevarlo él.
Bueno, camino entonces.
Esa es la situación.
A que el niño pueda volver, acaso se pueda autorizar, y esto ya es jurisdiccional también, entiendo, del Ministerio de la Niñez y la
Adolescencia. Sí, así mismo es.
Entonces le conceden finalmente la potestad al padre biológico.
Pero fiscala, ¿usted tiene la certeza de que está ahora mismo en la escuela? Porque no me quedó claro esa parte.
Sí, el padre me dice que él estudia a la tarde, ¿verdad? Y él ahora se fue para ver y le va a solicitar a los maestros para que lo entreguen.
O sea, tampoco tiene usted la seguridad de que... Es la información que le dio el padre, pero usted no sabe si efectivamente el niño está en la escuela. Sí.
Bueno, le vamos a hacer un seguimiento. Gracias, señora.
Sí, cómo no, cuando gusten.
Gracias, fiscala. Vanessa Candia.
Pausa, en un ratito volvemos.
Desde 1952... cuidamos la salud de tus ojos, un compromiso de vida que junto a tu familia nos hizo crecer. el tiempo de que tengas una nueva visión. Para ti nos preparamos mejor con fuerza. Óptica Santa Lucía tiene mucho que ver.
¿Y hoy qué hay para comer?
Hasta pollo asado tal vez.
Si es con sal, que sea de mar.
Para cenar o almorzar. Sal de mar, en tu mesa no puede faltar. Sal de mar, sal de mar.
Si es Mickey, es de calidad.
La nueva sal marina de Mickey le brinda a tu cuerpo beneficios totalmente naturales. Mickey, dale vida, dale sabor.
Contigo, llévate los mejores smartphones 4G LTE con hasta 100% de descuento, sujeto a un plan mínimo o sin contrato, sin plan. Acércate a una tienda Tigo y disfruta de todo lo que te mueve con tu nuevo smartphone. Tigo.
En Petrobras damos todo por el rally. Dobla en la primera Petrobras adherida a la promo y carga 130 mil guaraníes en diésel podium o extra diésel aditivado. Y participa por un viaje a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande del mundo para dos personas. Acelera y gana una de las 10 tarjetas con 5 millones de guaraníes en combustible. Promo válida del 24 de agosto al 21 de octubre. Conoce las estaciones de servicios adheridas y las bases y condiciones en la web de Petrobras.
El mejor regalo es el que podés elegir. Por eso el Club M presenta la Gift Card Mariscal, haciendo que regalar se vuelva una experiencia mucho más directa y fácil. Adquirí tu Gift Card en el Club M, carga el monto que quieras y regala a esa persona especial la oportunidad de comprar en todos los locales de shopping. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
Pagar con tus tarjetas de débito de Visión Banco es como pagar en efectivo, pero con muchos más beneficios y ventajas. Porque podés realizar compras en el exterior de manera segura, sin necesidad de